8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
De la mañana y continuamos en Libertad Constituyente 107.0 y www.radiolibertad.com con el debate político, hoy con el lema Cambiar la ley electoral y la participación de don Antonio García Trevijano. Muy buenas.
Así, aquí seguiré fiel al compromiso de hablar con total claridad a los oyentes.
También don Antonio Muñoz Ballesta, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Y Consuelo Martínez Cicluna, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Uy, por fin, hombre, Consuelo, ya hacía tiempo que no te oía.
Bueno, tiempo desde la semana pasada, ¿no?
Es que para mí es mucho tiempo, a mí me gustaría oírte todos los días.
Bueno.
Bien. Bueno, y Consuelo Martínez Cicluna, que hoy ejercerá de directora moderadora
de este
espacio, efectivamente, y creo que quería hablar de las reformas que ayer anunció Alberto Ruiz Gallardón.
¿Qué te parece, Antonio? ¿Hablamos de este tema?
Yo creo que tú vas a conducir muy bien, y antes de que, ya sabes que te he comunicado por vía directa mi intención de modificar algo la estructura de este programa por dos razones. Primero, porque el despegue del programa de economía desde que está en nuestras manos ha sido espectacular. Así va creciendo, pero diariamente, los oyentes de nuestro programa de economía. Y no digamos que sean, y lo que afortunadamente para mí es como si me tocara la lotería, porque no creo que yo me lo merezca. Porque no es mi profesión, yo soy un pensador y un hombre escritor, político, sobre todo, y aparte de abogado. Y tengo la inmensa alegría de ver que mi espontaneidad, mis pasiones, mi temperamento, que lo expreso como soy aquí en la radio, al criticar o informar sobre las noticias, pues ha ocupado un puesto de relieve ya en el programa y está creciendo, se ha más que duplicado. Es más del doble de oyentes que hoy escuchan los informativos comentados por mí, que no son comentados, en realidad lo que estoy es descubriendo día a día las mentiras, las exageraciones y las tonterías, vulgaridades y groserías que dicen los medios de comunicación para ocultar la realidad. Yo digo la realidad y tengo la sorpresa que, aunque llevo, como sabéis, 30 años diciéndola, pero en círculos de mi alrededor. Pero es la primera vez que la digo en una radio y el efecto que está produciendo es sensacional. Es decir, que yo sí que me estoy reconciliando con los oyentes, porque la verdad es muy agradable saberse por fin comprendido en un programa de televisión, de radio. Te digo esto como antecedente de que quisiera modificar algunos de los días del debate político, porque están muy bien comprendidos el lunes, que es un debate jurídico con grandes juristas como Santaella y Pedro González y Pedro López arriba, está bien comprendido porque las noticias políticas están tan enmarañadas de defectos jurídicos, es tal la confusión entre el fondo y forma en España, en este régimen, que es necesario abogados muy buenos, muy cualificados para interpretar las noticias todos los días, y ese programa va muy bien. También va bien el programa de instruir en lugar de educar, porque los padres están por primera vez entendiendo palabras que comprenden para la educación de sus hijos, y el interés que ha despertado también en los oyentes es grande. Y no digamos del programa del viernes de organizar la ética, porque tanto por la personalidad, en notables personalidades que componen el debate, que hacen el debate, como por la materia debatida, es de un interés enorme, dada la de corrupción y degeneración en el que está la educación en España, por no distinguir entre lo que debe ser enseñanza y lo que debe ser instrucción, y por querer pretender que el Estado y los partidos políticos, con sus teorías heredadas del totalitarismo, pretendan que el Estado dirija la enseñanza de los menores y le retiren a los padres la facultad de educar a sus hijos en la infancia y luego trasladarla a una institución fuerte, potentísima y central, que ha desaparecido de España en realidad, aunque conserve los nombres, del maestro. Por eso, mientras tanto, mientras no lo hagamos, que tardaremos poco, porque son dos días, mantendremos este programa de hoy, que es cambiar la ley electoral, junto con el programa que era separar los dos poderes políticos, porque en el futuro lo uniremos en un solo día, que se llamará Cambiar la Constitución, para liberar otro día que nos permita tratar temas políticos más candentes, más actuales, más populares, para aumentar nuestra audiencia. Ese es, Consuelo, mi propósito, que me encanta decirlo en público, porque nosotros no tenemos separación en cuanto medio de comunicación entre lo privado y lo público. Lo que pensamos lo decimos, y no hay nunca nada que esté oculto o que esté detrás en una empresa que no dice lo que está haciendo para poder informar sobre la verdad, que es lo único interés que tenemos.
Muy bien, de acuerdo. Pues entonces ya lo sabemos, qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora.
Sí, no, pero el programa por ahora se mantiene el mismo. Sí. Entonces tú ya, Alicia, como tú quieras.
Pues yo creo que podemos empezar con los nuevos proyectos legislativos que nos anunciaban ayer desde el Ministerio de Justicia, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya sabéis que proponen una reforma del sistema de elección, sí, del Consejo, de manera que de los 20 vocales, 8 van a seguir siendo elegidos por Congreso, Diputados y Senado, y los restantes 12 serán elegidos entre jueces y magistrados. Esto hace hincapié, y os doy la palabra un poco, hace hincapié en la reforma que en su momento planteó el PSOE, que la sacó adelante, la reforma de 1985, que cambió el sistema y que implicaba de alguna manera pues toda esa politización de la justicia. Ahora bien, no solo en el Consejo General del Poder Judicial, que es el que se pretende reformar, sino también en el Tribunal Constitucional, que de momento no se va a proceder a una reforma porque por Constitución no se puede modificar. Entonces, os doy la palabra para que procedáis a decir.
Pues ya que pasen los demás, yo me reservaré, como siempre, el último.
Pues Antonio...
Bien, ¿no? La Constitución defiende el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional no tiene sentido si existiese verdadera separación de poderes. Deberían haber suprimido el Tribunal Constitucional y no poder nombrar por parte del Parlamento ni del partido mayoritario ningún vocal en el Consejo General del Poder Judicial. Eso para empezar. Luego, todo es un engaño, un intento de convencer a la gente de que se está haciendo algo por la independencia judicial. Anoche el ministro de Justicia, Ruy Gallardón, pues intentó en el telediario, en plena audiencia, decir que la democracia estaba ya consolidada con la reforma revolucionaria que iba a hacer.
Antonio, ¿qué te parece? Antonio Trevijano, ¿qué te parece?
Yo apoyo completamente lo que dice, y como en tu papel de conductora de este programa, no te quita de la responsabilidad de exponer tu opinión.
No,
a fondo,
claro, no te preocupes, que ya sabes que no soy partidaria de la mordaza, no, en ningún caso.
Ni siquiera poniéndote de conductora quiero que te calles.
No, me pienso callar.
Yo ya apoyo lo que ha dicho Antonio Muñoz Ballesta, a quien sabes que aprecio muchísimo como profesional, como un hombre muy competente y con un hombre comprometido desde hace mucho tiempo con la lucha pacífica por la democracia en España. Así que venga, Consuelo, yo te quiero escucharte.
Pues hubo varias cosas en la intervención del ministro de Justicia. Yo no pude estar pendiente de todas, pero dijo, por vez primera, el político va a dar un paso atrás para que lo den los jueces y magistrados. Bueno, un paso relativo, porque si siguen estando 8 miembros del Consejo, claro, determinados por los partidos políticos, esto implica que el sistema no cambia absolutamente, cambia parcialmente. Luego, eso es un reconocimiento de que el sistema, tal y como estaba, en cuanto a esa verticalidad del Consejo y esa forma de decisión del Consejo General del Poder Judicial, estaba mal hecho. Y era esa idea, claro, y sigue estando mal. Entonces, sigue, o sea, pero por lo menos es el reconocimiento de una politización de la justicia. Y además con la importancia que implica el Consejo, porque del Consejo depende pues el apercibimiento, la separación, todas las sanciones relativas a jueces y magistrados, toda la vigilancia sobre el comportamiento de jueces y magistrados. Entonces, un órgano politizado, absolutamente sectario, es el que decide sobre vacantes, ascensos, en fin, todo lo que implica el organigrama del Poder Judicial, pues eso realmente es tener unas competencias muy amplias.
Y tú lo has dicho, Consuelo, politizado, y además ahora, desde ayer, reconocido por un ministro que está politizado, el órgano de gobierno de los jueces.
Eso es muy bueno.
Claro.
Porque el propio que propone la reforma ya está reconociendo que está politizado. A mí se me ocurre un símil para que el oyente comprenda de verdad lo que estamos diciendo. Supongamos que la justicia lo imaginemos que es un autobús, donde ahí se mete todo lo que se quiera, el que esté en la justicia. Bien, jueces y justiciables, todos. Y ese autobús marcha mal, porque la justicia, todo el mundo ve en España que marcha muy mal. Y sobre todo lo que marcha mal es porque en lugar de tener las ruedas redondas, las tiene cuadradas. Entonces va marchando mal, dando saltos, picones, se ve que eso no es. Y de repente una reforma dice, ya está, vamos a suavizar el problema de la justicia, por tanto el vehículo, el instrumento de la justicia, porque ahora, a partir de hoy, ya no va a andar solo con gasoil, vamos también a meterle gasolina, y va a la mezcla de la gasolina, es decir, que es una medida un poco más democrática, diciendo que los jueces eligen a sus jefes políticos, mezclándola con lo que antes había, que era gasoil, pues ya el motor va a funcionar con más flexibilidad, pero las ruedas siguen siendo cuadradas. Ese es el símil que pretendo que los oyentes vean para que nos comprendan.
Sí, no, ese es el tema. Es decir, no lo cambia. Hay un reconocimiento por un lado, pero por otro lado es incapaz de afrontar una reforma en profundidad. Esta es una reforma parcial, en definitiva. Es decir, el problema de la politización de la justicia va a estar incorporado por lo menos en 8 de los miembros que van a formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, si se quiere afrontar realmente esta cuestión, lo que tiene que hacer es una reforma total del Consejo.
Y que ponga las ruedas redondas,
claro,
no cuadradas.
Porque flexibilizar en parte...
Sí, no, que no flexibiliza nada.
Nada, pero es que no sirve absolutamente de nada, ¿no?
Absolutamente de nada. Y la prueba la van a tener los oyentes cuando comprueben que después de esta administración de justicia todo va a continuar igual, lo mismo, se va a ver la misma injerencia de los políticos en la justicia, en la política, te lo vamos a ver igual, y vamos a hablar y veremos cómo, por ejemplo, esto no va a arreglar que acabamos de ver en los informativos que la princesa no se detecta nada, ninguna anomalía, la infanta, de la mujer de un Targaryen, pues ya han declarado la autoridad judicial que no va a ser imputada, porque no, ni siquiera llamada como testigo, porque no se ve en su conducta nada anormal. Pues esa anormalidad de quien no ve anormal lo anormal va a continuar igual. Con esta justicia, con la antigua, con la que se renueve, mientras no haya un cambio radical en la Constitución, no habrá en España justicia independiente.
Desde que no haya separación de poderes, desde el origen. Claro. Porque Ruiz Gallardón daba a entender que la justicia procede del pueblo, concepto abstracto.
¡Qué tontería!
Igual procede del pueblo por la vía de los políticos, de partido, se lo olvidó decir, y también por la vía de los jueces. Entonces todo queda en el pueblo. Una cuestión de detalle, según el ministro.
Antonio, cuando se habla de que se administra la justicia en nombre del rey, se olvida la ironía de que se está administrando la justicia en nombre del rey a un Targaryen, pero claro, pero se comprende que como es en nombre del rey, no se juzgue a su hija, a la infanta Cristina. Y en este asunto conviene ya salir al paso de tanta demagogia, que jamás ha sido ni será la justicia administrada nunca en nombre del pueblo. Que la justicia no se puede administrar más que en nombre de la ley, porque lo único que hay en este mundo y en el que yo creo es justicia legal. No hay otro tipo de justicia más que la legal. No hay, incluso la justicia social, eso será un deseo de humanizar, de que las diferencias no sean tan grandes, pero no hay un criterio tan definido como la ley para establecer la justicia con arreglo a lo que dice la ley. Por eso la justicia no se puede administrar nada más que en nombre de la ley. Cuando se administra en nombre del rey, del parlamento, del soberano o del pueblo, no hay más que injusticia.
pero además profunda demagogia.
Y mentira.
Y mentira, porque apelar ahora al pueblo, primero es una falacia que a estas alturas no nos resuelve absolutamente nada, y además el pueblo no tiene participación en la justicia.
Ninguna, ni en su nombre, la justicia es en nombre de la ley. La prueba es que los jueces no pueden aplicar más que la ley, claro. No pueden aplicar el criterio del pueblo. Y cuando se dice que el jurado acerca ya la justicia, tampoco es verdad. Porque
el caso de Camps, ¿eh?
Claro, sí. Ahí lo tenéis. Claro, muy bien.
Bueno, yo creo que de aquí
da gusto hablar con vosotros, ¿eh?
Hombre, porque estamos de acuerdo.
Bueno, ¿no?
En lo fundamental y en lo básico.
Claro.
Y lo básico sigue siendo la independencia del Poder Judicial, ¿no?
Claro.
Esto es fundamental, porque si no, el Estado de Derecho no se mantiene.
Pero antes de esta radio, antes de esta emisora de Libertad Constituyente, los que decíamos esto en el círculo de nuestros amigos, no éramos tachados de locos, pero sí un poco de errático o lunático, que veíamos cosas erraras. Decíamos que la justicia en España, que no era independiente, que los partidos y la política decidían el nombramiento de los jueces, y que eso no era justo, y la gente nos miraba como seres anormales. Hoy ya no es así. Ha habido un cambio social en la opinión pública independiente que ya admite que la justicia en España no es independiente.
Pero claro, es que ese cambio, lo que hay es una opinión pública muy consciente de realmente el problema principal, que ha sido la politización de la justicia. Lo hemos visto también en el juicio a Camps, ¿eh? Porque la intervención del juez ha sido una intervención poco menos que sectaria, ¿eh? Y subjetiva. Entonces, en todos los actos que se han desarrollado durante el proceso. Y hay que ver, por ejemplo, el coste económico, que ayer dieron las cifras, yo ahora mismo no las recuerdo, pero el coste económico que ha tenido el proceso judicial a Camps por el tema de los trajes.
Varios millones, ¿no?
Pues sí, claro. ¿Y para qué? Para una solución, para un reconocimiento que con las pruebas no era suficiente, para que la secretaria del supuesto sitio donde se establecían los trajes o se llevaban los trajes no reconociera, sospechara. En una sospecha no se puede fundamentar un proceso judicial.
No.
Claro.
Sin embargo, nosotros no podemos caer en la demagogia, ni tú desde luego, Consuelo, lo estás pretendiendo de ninguna manera, de comparar o de equilibrar el coste económico de la justicia. Un país pobre debe permitirse la necesidad de gastar una gran parte de poco dinero que tenga en una administración de justicia independiente y sana.
Sí, pero
porque la justicia no se mide por el coste económico,
no.
Ya lo sé, de acuerdo. Sigue.
Pero lo que se mide por un coste económico es instruir un proceso sin pruebas consistentes.
Eso, claro.
Que ese es el tema. Porque ¿quién instruye este proceso a Camps? No es que yo tenga que hacer una gran defensa. Yo me limito a ver lo que es la sentencia. La instrucción del proceso a Camps viene por toda la trama Gürtel, pero viene por Baltasar Garzón, que es uno de los jueces más politizados del panorama nacional.
Y más nefastos
que ha habido.
Nunca.
Y que siempre se ha dicho que instruía mal los procesos.
Sin
eso
duda.
Que entre los propios jueces se comentaba, pero
yo lo sabía porque yo estaba en ese círculo,
claro,
de jueces, fiscales y amigos de Garzón, he estado en él y todos sabíamos y se lo decíamos a él que era muy mal instructor y él, claro, se reía, decía que era eficaz.
Pues eficaz no lo hemos visto porque todos los procesos que él instruye luego al final terminan en unas sentencias o que son sobreseídas directamente o que son absolutorias. Entonces, no se puede. Es decir, aquí también hay una responsabilidad de los jueces, ¿no?
Una responsabilidad. Perdona, pero es que no hay una auténtica policía judicial. Se enteran,
claro,
ante los políticos. El fiscal está bajo las órdenes de un político y los jueces realmente están atados por la instrucción que le realiza la policía o un órgano que...
Y explica, Antonio, explica eso de la policía judicial,
sí.
¿Qué es? Si no es judicial, es,
claro,
una policía adscrita a los jueces, pero sujeta a sus superiores, a quienes informa, incluso en los casos políticos, antes que a los jueces.
Es una policía política, como en el franquismo.
Pues ahí está, ese es el tema. Ese es.
Bueno, yo creo que con esto hemos visto un poco los temas. Yo quería ahondar también en otra cuestión. Este reconocimiento de que cuando se hace la reforma por parte del Partido Socialista, exclusivamente con su participación, no con un consenso entre partidos, ¿no? Y se propone,
sí,
tenía mayoría absoluta. Y se hace la reforma en el año 1985 del Consejo, esto que ha supuesto que en la era Aznar, cuando no se cambia, es porque se está de acuerdo con este planteamiento.
Claro.
Claro. Es decir, todos están de acuerdo en el cambalache de la formación de los miembros del Poder Judicial.
Ah, me alegro muchísimo de lo que dices. Muchísimo.
Claro, porque es que aquí han transigido todos, ¿hasta qué momento? Hasta llegar aquí.
Se le está echando la responsabilidad al PSOE, pero olvidando la responsabilidad del PP durante toda la época Aznar.
Claro. Porque estaba en el ajo, por decirlo en términos castizos y populares. Estaba en la componenda de la cuestión.
Pues claro, si todos estos casos se cierran por acuerdos de los partidos, se cerrarán todo, incluso el Real, el de la Casa Real.
¿El caso de corrupción ahora?
Claro, yo
bueno,
creo que
el de Arguerín es muy difícil de tapar, ¿eh? Ya yo creo que imposible.
O intentarán.
Con la princesa ya han hecho la barbaridad. De momento, ya veremos, a ver qué reacciones hay, porque las pruebas contra la princesa son tan contundentes como las que hay contra Dundargarín. De momento lo pueden tapar, lo quieren tapar, pero Dundargarín es imposible, y no sabemos las consecuencias que va a tener, porque hay que ver qué reacción tendrá Dundargarín cuando se vea de verdad abandonado. Y pues la noticia que tenemos es que la infanta Cristina no está dispuesta ni a abandonar a su marido, ni a consentir que sea hoy abandonado por quien antes lo estaba apoyando en la corrupción, que era nada menos que su majestad don Juan Carlos, rey de España.
Bueno,
entonces, eso es lo que habría que ver.
Claro, pero que entre otras cosas ha dado un ejemplo como para que su yerno siga el modelo, ¿no? Quiero decir, el rey ha sido un ejemplo, en fin, en este tipo de cuestiones, que yo me alegro profundamente de que el tabú se haya levantado. Entonces, bueno, Urdangarín pagará. Pagará desde el punto de vista de, bueno, pues de las imputaciones.
Sí, él mismo lo ha dicho, Consuelo.
Claro.
Él mismo ha dicho que por qué él no va a hacer lo mismo que los demás. Y los demás, como es natural, solamente puede referirse a lo que él conoce, a lo inmediato. Porque él no sabe. Sí, claro, y también sabe que todos los que le han untado están corrompidos. Eso lo sabe Dundargarín. Y sabe que es toda la clase pudiente. Todos los poderosos de España están corrompidos.
Claro.
Porque él a donde ha ido le han dado
millones.
Luego sabe que está haciendo lo igual que los demás, porque es tan corrupto es el que da como el que toma.
Lo que es sorprendente, perdona, es que los órganos de, bueno, los medios de comunicación no se dirijan directamente a los españoles y les digan lo que está pasando y que se movilicen. No, eso es lo extraño.
Sí, bueno, el cometido de un medio de comunicación no es movilizar, pero es informar, y no están informando.
Tampoco están informando.
No, la movilización es consecuencia del impacto que producen las conciencias, las informaciones sobre la corrupción del entorno donde se vive, la corrupción política, se entiende. Eso es lo que mueve a las conciencias a empujar a acciones concretas. Y este movimiento que estamos nosotros impulsando y con estos medios de comunicación está pretendiendo, no lo ocultamos, ir formando poco a poco y pacíficamente una conciencia colectiva para que en el momento preciso que haya cristalizado hagamos imposible que continúe la corrupción en España, ni tampoco, no solo la corrupción en la económica, es sobre todo la moral y la incompetencia de los criterios con los que hoy se forman los miembros, las clases y los estamentos que gobiernan.
Es que ese es el tema principal, la corrupción moral, porque la separación de ética y política no es que sea clara, no, es que es evidente. El tema Urdangarín es un tema muy muy especial por muchísimas características, no por el propio personaje de Urdangarín, sino porque hay que ver aquí qué administraciones.
Parece más feo desde que está imputado, ¿no?
Claro, pero ¿qué administraciones son las que le han dado dinero a Urdangarín para hacer todos los negocios, para hacer todo el desvío? Es decir, aquí hay una responsabilidad, ¿por qué? Porque juegan con dinero público, con dinero que estamos pagando todos los demás a través de nuestros impuestos, y proporcionan grandes negocios a un personaje producto de una casa real absolutamente corrupta.
Consuelo, no solo se adelantan incluso a sus deseos y le ofrecen a su majestad las cabezas del Batista en bandejas de plata sin que los pida. Antes de pedirlo ya le están ofreciendo todas las bandejas del Batista, y está lleno de cabezas cortadas, que es la inmoralidad de la corrupción y de las malas costumbres que están gozando del favor real. Malas costumbres en todos los sentidos, porque eso que el otro día hablaron de una, yo no sé qué fundamento tendrá, de una periodista de la televisión que ha sido despedida porque ha publicado un libro que cuenta los escándalos sexuales de Juan Carlos, no sé qué verdad tiene, pero la verdad es que el ambiente de inmoralidad alcanza a cualquier aspecto de la vida, porque lo más importante de Juan Carlos todavía no se ha dicho, que es su participación, ¿no?, es su protagonismo en el golpe de Estado del 23 de febrero, el día que eso ya lo crean los españoles, porque así lo vengo declarando desde que me lo confirmó el propio jefe de la Casa Militar, el señor Sabino Fernández. Sí, él mismo me lo confirmó y me invitó a comer, porque yo publiqué un artículo, yo no lo conocía a él, a Sabino, y lo repito y lo repetiré un millón de veces hasta que el pueblo español comprenda que yo estoy diciendo la verdad y que nadie quiere creerla porque nadie quiere asumir las consecuencias de esa verdad. La verdad es que yo publiqué un artículo en El Mundo en el aniversario, no sé si fue el primero o el segundo, creo en el segundo, del 23F, diciendo que el responsable único, el que había organizado y promovido el golpe de Estado, había sido Juan Carlos. Y yo no conocía, y en una reunión pública donde coincidí con Sabino, me tocó por la espalda, se presentó, me dijo que era yo, me dijo: eres el hombre más valiente de España y el único que ha dicho la verdad, y te invito mañana a comer para contarte con detalle. Me la contó, y yo esto lo he dicho en televisión y lo he dicho en la radio cada vez que me han entrevistado, y lo he dicho por escrito en vida de Sabino. Jamás he sido corregido. ¿Cómo voy a ser corregido si estoy diciendo los datos que era él el que me los daba? Pues bien, y eso lo supe yo, no porque yo tenga una inteligencia superior a la clase política, desde luego. Eso no hay duda ninguna, que ningún elemento de la clase política puede entrar en competencia con las inteligencias normales como de las personas que estamos aquí en esta radio. Eso ni uno, porque los he conocido a todos y son, no digo atrasados mentales, son atrasados morales, desde luego, y de unas inteligencias muy mediocres. Lo dije, yo vi ese golpe de Estado que era don Juan Carlos, porque él lo dijo en público en la televisión el mismo día del 23 de febrero a la 1:30 de la mañana, cuando comparece en televisión y dice a Milán del Bosch, y dice que le ha, cuenta él, que le ha puesto un tele diciendo: desde nuestra última conversación, a partir de nuestra última conversación por teléfono, ya no puedo dar marcha atrás. En ese momento yo estaba viviendo en Cristo Rey, no donde estoy viviendo ahora, estaba solo yéndolo con mi mujer, y di un salto del sofá donde estaba sentado junto a ella para decir: pero ¿cómo es posible que sea tan idiota? Está reconociendo que el golpe de Estado lo ha dado él. Y fue mi análisis de eso, lo confirmó Sabino, diciéndome que tan verdad es lo que dije, que él mismo a las 3 de la mañana fue a EFE para retirar las pruebas de ese teles que habían mandado a Milán del Bosch en Valencia. Esa es la realidad. El día que los españoles se abran sus oídos para creerse lo que hoy no quieren creer porque no lo quieren creer, ese día está terminada la monarquía. Porque la monarquía es el colmo, que estemos alabando una monarquía que, además de corrupta, fue la que organizó el 23 de febrero.
Y muchas más cosas, pero yo creo que la autoría principal la tiene el rey. Eso está clarísimo, la responsabilidad en el golpe y en la paralización del golpe, en todo. Es decir, y además no solamente la responsabilidad del rey, sino también y como autor principal, como quien promueve, quien incita, efectivamente, todo ese grado de responsabilidad, pero además algunos de los partidos políticos que también han tenido a lo largo de su historia una trayectoria golpista, como ha sido el Partido Socialista.
Consuelo, pero si, claro, si Mújica iba a formar parte, de acuerdo con Felipe González, del Ministerio de Armada, de acuerdo con el rey, y la prueba la tenemos en que no solo son los datos que he dado, sino que el propio Suárez, cuando en el acto de la investidura o antes de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, que sucedió, dijo literalmente que él había dimitido para no ser un paréntesis en la historia de la democracia española, que le llamó democracia. Bien, un paréntesis quiere decir que procedía del la dictadura de Franco, y si él no dimitía habría otra dictadura. ¿Y cómo es posible que eso lo dijera y ni un solo diputado le dijera que explicara por qué? ¿Y cómo es posible que tenga fama, buena fama, Suárez, cuando ocultó que el rey le había obligado a dimitir porque si no dimitía habría otro golpe de Estado militar? ¿Pero por qué se le mantienen esos honores a Suárez cuando fue el responsable de, con su dimisión, de que se pusiera en marcha el golpe militar de armada junto con el rey y Mújica, el Partido Socialista. Esto tendrá que saberse de verdad. Y perdonad, yo soy apasionado, no puedo hablar más que con pasión, porque mientras en España no haya libertad, como no hay desde que yo tengo uso de razón, porque nací el 18 de julio del 36, tenía 9 años ese día, pues desde ese momento estoy apasionado por la libertad. Estoy no indignado como los de la calle, estoy movido en cuerpo y alma contra el régimen franquista primero y contra el régimen, que era un régimen dictatorial, y contra este régimen de oligarquía dictatoriales por turno de 4 años, estoy movido de pasión, de llama, de fuerza y de viveza que me durará mientras viva, no importa la edad que tenga. Yo sé que yo nunca me he encontrado con jóvenes capaces de seguirme en mi pasión por la libertad. Sí, me siguen, pero no con menos pasión, y yo no puedo remediarlo. Soy apasionado porque soy apasionado por la libertad.
Sí, hace falta periodistas que investiguen realmente todos esos hechos que están
pues más que lo diré, pueden encontrar que es público, como un dato que me dio, yo no lo sabía, me lo dio Sabino, como que en el diario de visita de la Zarzuela del rey, el día 11 de febrero, es decir, 12 días antes del golpe de Tejero, se tachó el nombre de Alfonso de Borbón, que tenía la visita a las 12 del mediodía con Juan Carlos, y en su lugar se puso el nombre de Armada, que venía de los Pirineos, de Jaca, sin autorización ni permiso de nadie, ni de capitán general superior, ni del rey, y que entró allí mirando con desprecio a Sabino. Se me lo ha contado Sabino, como es natural, ¿cómo voy a saber yo eso? Y entró, estuvo con el rey, y al despachar y al salir se fue sin mirarlo siquiera, como el señor que sabe que ya es el nuevo dictador, es él, de acuerdo con el rey. Eso son palabras literales que me lo ha contado Sabino, y ahí está la prueba. ¿Por qué no investigan la prueba? ¿Por qué no investigan quién fue el capitán que mandó Sabino a retirar de EFE los documentos que acreditaban la responsabilidad directa y la intervención directa del rey en el golpe del 23 de febrero? ¿Por qué no investigan? Si eso me lo dijo también Sabino.
Nada. Yo recuerdo haber leído incluso artículos de Gabriel Albiac diciendo que el golpe había triunfado.
Sí, Albiac tenía la información que yo le di, como es natural, es amigo mío, y yo lo había informado de la verdad.
Bueno, aquí hay un punto, a mí me parece importante, ¿no? Pero que está directamente conectado con esta nueva modificación del Poder Judicial, es decir, puntal básico, independencia del Poder Judicial, que no existe. Pero otro de los puntales básicos es que nos han estado vendiendo durante muchísimo tiempo, por lo menos a quien se lo ha dejado vender, por supuesto, la idea de que el juez era el árbitro, el moderador. No, el juez tiene una... el rey tiene una participación absolutamente activa en la estructura del Estado que se diseña antes de la Constitución e inmediatamente después. Y a lo largo de toda su trayectoria, desde el punto de vista de una corrupción institucional, porque es una de las instituciones, se supone, fundamentales del Estado en el que vivimos.
Además, bueno, nunca ha moderado,
nunca ha sido árbitro.
Ni árbitro de nada.
En lo que tenía que ser independiente no lo ha sido, porque cuando se reúne, yo lo recuerdo clarísimamente, con uno de los grupos separatistas catalanes, hablando se entiende la gente.
Ahí está. ¿Y acaso intervino en los gravísimos conflictos que se produjeron entre el Constitucional y el Supremo, que llegaron a paralizar la vida judicial española? ¿Acaso moderó? Es que no ha intervenido nunca que había un conflicto. Él no, él va a lo fácil, a dejarse querer por todas partes y a decir que hablando se entiende la gente. Muy bien.
Claro, cuando hay un tipo de gente con la que tú no te puedes entender, si esa gente lo que está proponiendo es la ruptura de España.
Además, hablando de acuerdo, pero no poniendo bombas.
No, por supuesto, pero es que además es un grupo que procede evidentemente de una fragmentación terrorista, ¿no? Los restos de ERC proceden de ese terrorismo catalán que también ha existido. Pero realmente, independencia del rey, claro. Bueno,
¿cómo el rey puede estar presidido una España que está destruida territorialmente? Destruida su unidad, destruida su conciencia, destruida moralmente, en la ruina económica, en la ruina moral, y el uno de los últimos lugares del mundo en los puestos de educación y de enseñanza. Y eso es lo que preside el rey después de 30 y tantos años de reinado. Eso es la corrupción, lo que preside es un país de corrupción, un país que no podrá levantar la cabeza mientras no haya una catarsis, un movimiento de verdad. Y ese movimiento de verdad por la paz, la honradez, la civilización y el anhelo del derecho, de la justicia, solamente puede venir de la República Constitucional.
Nos quedan 3 minutos. Antonio Muñoz.
No, no, sí, tiene que venir de la República Constitucional, porque es la única manera de que vuelva la conciencia y la conciencia moral al pueblo español. Y ya se está llegando a unos límites que ya tiene que responder el pueblo español.
Bueno, yo creo que de alguna manera el pueblo está respondiendo, ¿no? Yo creo que hay un cierto movimiento, ¿eh? No vamos a decir que absoluto o total, pero hace 15 años todas estas cosas que se están diciendo ahora...
Era imposible
decirlas desde un medio de comunicación.
Y que no fuéramos a la cárcel.
Efectivamente. Y nadie quería escucharlas. No solamente que no se pudieran decir, sino que nadie quería oírlas. Y ahora yo creo que algo ha cambiado, ¿no? En este sentido...
Ahora hay por lo menos un 2%, un 3% de la población que quiere oírlo. Los que votan no quieren oírlo. Eso seguro. Pero nosotros vamos a insistir. Y desde luego, alrededor nuestro se está cuajando una verdadera conciencia ciudadana de honradez y limpieza. Yo lo sé porque me llegan mensajes de toda España. Así que tú terminas, Consuelo, y te agradezco muchísimo, como siempre, la serenidad y la dulzura de tus intervenciones. Que tu dulzura es más peligrosa que mi vehemencia, porque penetra mejor en las almas de los oyentes.
Bueno, no lo sé, alguien me dijo alguna vez que era muy muy dura en el fondo y muy dúctil en las formas. Yo no quiero ser tan dúctil en las formas.
La República tiene nombre de mujer.
Sí, y amigas maravillosas.
Bueno, yo creo que hemos andado en dos cuestiones hoy que son importantes. Por una parte, esa idea de que el rey no solamente reina, sino que también gobierna.
Sí.
Gobierna y además gobierna con una corrupción moral e institucional importante, y por otra parte hemos andado también en el problema del Poder Judicial y en esa reforma absolutamente insatisfactoria que se propone de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, con estas dos cuestiones yo creo que acabamos el programa de hoy.
Enhorabuena, ha hecho estupendamente y va a seguir, pero de momento no hacemos cambios hasta que ya te lo comunicaré, o tú me lo comunicarás y me darás tu opinión más adelante.
Muy bien, de acuerdo. Pues entonces nos despedimos hasta el próximo jueves.
Abrazo.
Un abrazo a todos.
Y a ti especialmente, Consuelo y Antonio.
Muy bien. Adiós, hasta próximamente.
Están escuchando Libertad Constituyente.